Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Saludos cordiales, amigos de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Soy Carlos Andrés Vallejo y os hablo desde Barcelona, España. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Hoy tenemos un tema, esperemos que resulte interesante para absolutamente todos los oyentes de iberoamérica.com. Se trata de amor, discapacidad y autonomía. Este tema fue sugerido por Yolima Franco, de Colombia, y aquí la tenemos conjuntamente con Manolo González Otero, desde Galicia, España. ¿Qué tal, Yolima?
Hola, Carlos. Hola, Manolo. Y hola a todos nuestros oyentes, que supongo... No, es que no lo supongo. Sé que son muchos. Y sí, un tema que traspasa fronteras, pero la intención de este tema es simplemente generar inquietudes y respuestas en cada uno de nuestros oyentes. No queremos tanto imponer nuestro pensamiento, sino tocar temas que nos incumben y que sería bueno reflexionar acerca de ellos.
Bueno, pues yo en principio, buenas tardes, Yolima, buenas tardes, Carliños. Bueno, en Colombia debe ser buenos días. Y yo pues muy feliz de estar aquí y me alegro mucho que el tema traspase fronteras, porque así me pongo al ladito de Yolima, allá en Colombia, muy a gusto. Y espero que ella, pues, que pueda tener también este placer que a mí me gustaría de estar a su lado. Voy a intentar esforzarme para que así sea. Y al final, pues, bueno, lo único que decirle, como decía Jesucristo, aquello de Señor, ¿por qué me elegiste a mí? Pero en el caso mío, te lo agradezco, Señor.
Amén.
Muy bien, y entonces, hablando del tema que se sugirió y el título que hemos dado de amor, discapacidad y autonomía, yo, para que nuestros oyentes tengan una idea clara de lo que en principio se va a hablar, para aquella canción de Víctor Manuel que se llamaba Solo pienso en ti. Que discurría en un centro especial de personas con ciertas discapacidades intelectuales y cómo una pareja de internos experimentan esas sensaciones lógicas, absolutamente naturales y normales de cualquier tipo de persona y, sin embargo, están internos y a ver hasta qué punto se pueden canalizar esos sentimientos. Entonces, tú, Yolima, tienes incluso no experiencias personales, sino hablabas de casos determinados antes de empezar el programa, ¿no?
Sí, Carlos, una de las cosas en lo que planteábamos cuando se estaba pensando en el título, el tema, cómo afrontar el tema, yo te había propuesto algo así como el amor tiene discapacidad, pero yo pensando ahorita en este momento cuando te escucho hablar, el amor no discrimina, y ese es un tema que nos lleva a otras consecuencias. El amor trae unas consecuencias como el querer vivir, disfrutar ese amor físicamente y compartirlo con la persona amada en autonomía. Estamos hablando de que todos los seres humanos deseamos amar y deseamos también procrear, y eso conlleva también a vivir en pareja, ser autónomos, tener la posibilidad de decidir qué comedor vamos a comprar, o si vamos a comprar un televisor, o solamente nos vamos a quedar con la radio. Esas pequeñas cosas que en pareja se disfrutan, que generan muchas discusiones, pero que al fin y al cabo, en general, siempre nos hacen sentir autónomos, nos hacen sentir capaces de tomar nuestras propias decisiones. Pero ahí está el punto. Y las personas que no lo pueden hacer porque tienen discapacidad múltiple o porque tienen una discapacidad que les impide tomar las decisiones, por ejemplo el síndrome de Down, pueden tener 30 años cronológicamente, pero la ley, por lo menos en Colombia, dice que deben tener un tutor, creo que eso se llama interdicción, son ellos los que deciden por esa persona, por ese ser humano. Pero tú me preguntabas, y por eso quería yo plantear ese tema, tengo un caso muy cercano de un amigo que tiene limitación visual, tiene retardo leve, creo que se llama síndrome de Boucher, tiene hipoacústica, y se relacionó, tiene 32 años, y se está relacionando con otra persona que también tiene baja visión, que tiene retardo un poco más profundo, pero se enamoraron. Tienen apenas 2-3 meses de novios y ya hablan, y en su corazón de verdad ya desean vivir juntos, pero ninguno de los dos, a pesar de que la edad les permite poderse casar y tomar sus propias decisiones, ninguno de los dos es autónomo en su parte económica.
Tú, Manolo, respecto a este tema, ¿qué piensas? ¿Deberían, como ella, Yolima, afirma de que en Colombia este tipo de personas tienen unos tutores, en consecuencia no pueden decidir por sí mismos? ¿Quién determina el nivel de esa capacidad que tienen para poder vivir en pareja y de incluso poder tener hijos?
Bueno, yo, sinceramente, esas latitudes a mí me quedan como un poco oscuras para poder defenderme dando una opinión más o menos acertada. Yo creo, a mi modo, mi modestísimo modo de pensar, que efectivamente deben ser preparados por alguien en aquellas incapacidades que no puedan ser autónomos, pero siempre llevadas, en este caso, no al amor, sino al disfrute que da el amor, sobre todo en el aspecto sexual. Porque el amor no lo puede preparar nadie, creo yo. El amor es un sentimiento, y eso, pues por mucho que lo quieras preparar, si no lo tienes, nadie te lo va a... nadie va a construir en tu mente ese sentimiento. Es algo, pues, que nace de tu potencialidad afectiva hacia alguien, hacia aquella persona que te lo inspire. No obstante, decía Yolima al comenzar que el amor no discrimina. Y yo estaba pensando, claro, no en estos ejemplos que ella ha expresado de el síndrome de Down, personas que tienen el síndrome de Down o otros problemas de carácter psíquico. Yo estaba pensando, pues, en lo que nosotros hemos vivido, en lo que hemos experimentado, pues, por razón de nuestra discapacidad, que es la ceguera. Y entonces estaba yo pensando, dije, bueno, el amor no discrimina, pero ¿qué, cuántas veces yo me he visto discriminado y amando como un loco? Muchas. Entonces pienso lo siguiente, el amor no discrimina, pero depende quién ame, y depende cómo sea esa discriminación, porque pues hay algunos aspectos que no parecen discriminación y lo son absolutamente. Cuando una pareja de personas videntes, digo una pareja en el sentido, o sea, en el aspecto heterosexual, cuando un hombre y una mujer, y bueno, pues en este caso quiero matizar un poco, pero tampoco tienen por qué ser heterosexual, también se puede admitir, no quiero discriminar, empezar discriminando. Pero que ahora mismo me refiero a esto, lo que tengo yo más claro. Cuando una pareja de videntes se encuentran, se miran, se guiñan el ojo, se leen la expresión del rostro, están hablando con el lenguaje de la cara, como popularmente se suele decir. Entonces, como hay diversos sentimientos de agrado, pues uno le puede gustar pues una mujer, un hombre, pues porque pues una persona esbelta, o por lo contrario, porque está un poco entrada en carnes. Bueno, estos eufemismos se podrían clarificar mejor diciendo porque está gordita o algo así, pero ya digo, a veces hay que pensar más lo que no debes de decir que lo que debes de decir, y hay que pues procurar no lesionar ninguna sensibilidad del oyente, que puede haber muchos, como decíais. Entonces, pero nunca va a decir porque le agrada la pareja, una mujer no va a decir porque le agrada hasta que se lo diga a él personalmente, un hombre tampoco va a decir porque le agrada a esa persona, pero está viendo todas las condiciones, por lo menos externas, que pueden ser de su agrado. La persona que no puede apreciar esas condiciones, en el caso de los ciegos, está tan limitado que tampoco con el tacto lo puedes apreciar. Porque entonces inmediatamente no se interpreta, como que buscas una información de cómo es la persona. Si tú le quieres tocar un brazo, no se va a entender que ese hombre pues quiere ver si la persona es o no gruesa o delgada. Se va a entender inmediatamente que buscas otra intención. Y es que además tampoco se puede evitar mucho, porque una vez que consigas tactar a esa persona, pues claro, puedes tactar un brazo para ser un poco discreto, pero lo más lógico sería pues la cintura, los pechos, el hombro para ver la estatura, pues muchas cosas, pues los glúteos, lo que fuera. Pero en ese momento inmediatamente se va a interpretar pues lo que estáis pensando y lo que está pensando todo el mundo. ¿Por qué? Porque no es el tacto, es el contacto, y el contacto no se va a poder disimular, perdón por el lapsus. No se va a poder disimular porque, naturalmente, si yo le toco un pecho a una mujer para ver cómo es, pues anatómicamente, digamos, ¿no? Yo no voy a evitar mi asombro, bueno, mi sensibilidad, a lo mejor no es asombro la palabra, en el sentido.
Tu reacción masculina.
En el sentido de atracción o rechazo. No lo voy a poder disimular fácilmente. Entonces, claro, eso nos está vetado a las personas invidentes o ciegas.
Ya, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que la cuestión de los enamoramientos entran a través de la vista, a través del tacto?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Porque claro, efectivamente nosotros en ese sentido podemos estar limitados, el hecho de que no puedas ver a una persona, pero eso no corta el que tú te enamores. Ahora sí, que puedes tener una visión absolutamente distinta, mientras que el vidente, por ejemplo, está viendo no solamente la manera de comportarse, también oye la voz de la persona, al mismo tiempo está viendo su cuerpo, mientras que tú, por ejemplo, el ciego puede enamorarse si no tiene ese contacto de una persona y luego cuando toca puede sentir ese rechazo, a lo mejor, yo no lo sé, ¿no? Pero entonces si el enamoramiento entra, yo creo que entra por todo. Claro, lo único que pasa es que la información que tiene el ciego es limitada en principio, pero enamorarse, ahí, se enamora y lo siente igual.
Ahí quería llegar yo. Bueno, vamos a ver, el enamoramiento en cuanto a la sensibilidad, atracción por esa persona, pues puede bastarle una sola cualidad, una sola condición, a mi modo de pensar. Sin embargo, el vidente las puede tener todas, ¿eh? La persona ciega puede decir, bueno, pues me he enamorado de esta persona. Pero en el momento que ya se encuentra con esa persona con una información bastante más amplia, obtenida por él mismo, ojo, no porque se lo cuente. Entonces ahí puede empezar, pues, la cuesta abajo, ¿eh? Pues decir, no, me he equivocado, y mira que me gusta.
No, lo que dice Manolo es cierto, yo lo estoy escuchando atentamente. Y precisamente cuando hice mi presentación, yo decía que la intención de esta charla, de esta tertulia, no es imponer un pensamiento, es generar pensamientos en cada uno de los oyentes. Manolo expone desde la parte visual y desde la parte física, que es muy importante, la conexión, el contacto que puede haber. Pero, como decía Carlos, eso se puede muchas veces, y creo que ponle el 90%, sin ser exagerada, de las ocasiones se supera esa barrera de el saber físicamente cómo es la persona. Muchas veces pasa al segundo plano, porque el ser humano, o por lo menos en mi caso, uno se enamora de lo que perdura, del ser, no tanto de la apariencia, pero... También me vino a la cabeza un cuento que leí ayer, que escuché de Mario Benedetti, que se llama, es corto, se llama La noche de los feos.
Es extraordinario.
Sí, en ese cuento él plantea de dos personas que físicamente en su rostro son feas, y ellos en un momento apagan para tener relaciones y ser normales, y no odiar como su figura, de la que están cansados, apagan la luz y tienen relaciones a oscuras. En esa oscuridad en la que las personas con limitación vivimos todo el tiempo, la limitación visual, entraron ellos para poder explorarse sin repugnancia. Al menos así, Carlos, no sé, yo lo entendí, ayer fue que lo escuché,
sí,
me pareció muy... Entonces, ese tema de también es psicológico, o sea, estamos viendo que los sentimientos tienen que ver, y eso científicamente está comprobado, que tienen que ver con la parte psicológica.
Claro, ahora sin embargo, por ejemplo, esto que hablas, Yolima, de la pareja esta de los feos, la noche de los feos, esa pareja, sin embargo, intelectualmente están perfectos. Físicamente, excepto las cicatrices de la cara, la fealdad, lo demás está bien, porque de hecho ellos se encuentran en la cola de un cine. Entonces, a ellos eso no les impide, mientras tengan trabajo, mientras se enamoren, por ejemplo, porque ninguna otra mujer a lo mejor se enamoraría de él con esa cara, ni él de ella tampoco, si no fuera él, porque están en la misma circunstancia, ¿no? Sin embargo, ellos trabajando no habría ningún problema para que pudieran tener hijos, para que desarrollaran una vida más o menos normal. Sin embargo, el caso del que hablábamos antes, al principio, o pretendíamos, estos sí que tienen dificultades verdaderamente increíbles, porque claro, tienen el sentimiento del amor, del enamoramiento, pero ¿cómo encauzar todo eso? Ya lo apuntaba Manoliño, que efectivamente en la cuestión del disfrute, del placer sí, pero ¿y el de tener hijos? ¿Y el de mantener una casa o un hogar, no?
Eso también me conlleva a recordar en ese momento la película, creo que se llama Yo también, que trata del tema en que estamos hablando. Es un muchacho con síndrome de Down, es que no me acuerdo, sí, son los que tienen las manos pequeñas, las orejas pequeñas, la cabeza grande, creo que es... Bueno, la mamá lo educó, era profesora, pero se dedicó en su infancia a enseñarlo y a enseñarlo y a superar su limitación mental, un poquito de aprendizaje, perdón, y él se logra graduarse, pero como hombre se enfrenta a esa realidad que él se enamoró y como la mamá lo hizo sentir y siempre quiso que él fuera igual que los demás, a pesar de su apariencia física, a pesar porque su discapacidad físicamente era notoria, él se enamoró de alguien que no tenía ningún tipo de discapacidad y que al principio de la película veía en él una persona digna de admirar, pero que no era posible que ella se enamorara. Eso plantea la película, esa precisamente en uno de los capítulos, de la parte de la película, el joven protagonista dice que se enojó con la mamá por haberlo querido volver normal, que él hubiese sido más feliz si estuviese con personas de sus mismas características, que no iba a sentir tan cruelmente el rechazo por físicamente tener un estereotipo que no va a encajar con todos los seres humanos, que puede inspirar cariño, ternura, amor, admiración, admiración, pero ya amor y ya proyectar en una mujer que no tenga ningún tipo de discapacidad una idea de, bueno, voy a casarme con él, porque lamentablemente a la hora de amar, y eso también lo plantea de cierta manera Manolo, tenemos unos ideales, todos los seres humanos seguimos soñando con el príncipe azul las mujeres, y los hombres siempre siguen soñando con su Barbie o con su, no sé, con su princesa encantada. Siempre lo físico siempre ha predominado en la parte que tiene que ver con el amor, aunque salgan otros resultados, como esta relación de los feos o como la relación de muchas personas que por la convivencia se enamoran de sus iguales. Estoy hablando de quienes nos pasamos reunidos entre personas con limitación visual, terminamos enamorándonos de una persona con limitación visual, al igual que los médicos terminan enamorándose de las doctoras y terminan enamorándose de las enfermeras. Es muy común, es por la convivencia. Pero ahora, ¿qué pasa con las familias y qué pasa con esta decisión de yo le decía a Carlos antes del programa que en España se había presentado precisamente en un reality show este tema, y la madre del chico, que se quería casar con la chica también, con síndrome de Down, ambos con síndrome de Down, decía que él quería casarse pero que quería ser papá. La parte económica la podía, en este caso se podía solventar porque la madre del muchacho estaba dispuesta cubrir todos los gastos que conllevara la convivencia de los dos. Pero la mamá decía, bueno, y en el momento que usted se muera, o en el momento que yo me muera, o en el momento que yo quede, la niña tenga un hijo y tenga esa discapacidad, o sea, no toda la vida van a tener una persona que quiera depender de ellos, que quiera ayudarlos. Y esa es la pregunta que yo me hago. ¿Hasta dónde nosotros, que estamos al lado, no dentro de eso, pero sí estamos al lado de esa situación, porque nosotros también estamos en la orilla de lo normal, porque las personas que tienen todos sus sentidos nos consideran extraños? Aquí se planteaba en Colombia que si hablábamos, aquí siempre nos meten en un solo paquete. Personas con discapacidad son un solo grupo, no importa si es discapacidad física o sensorial o cognitiva, todos valen por igual ante la ley. Entonces, si aquí en Colombia se aprobara que las personas con discapacidad no pueden ser autónomas para tomar decisiones de procrear o vivir en pareja, pues ahí entraríamos los ciegos, entrarían las personas sordas, entrarían las personas... Porque, lamentablemente, cuando se habla de discapacidad, se generaliza. Entonces, ahí no sé, Manolo, si ya está un poquito más, ilustrado para dar su punto de vista del que se ha declarado... ¿Cómo dices tú, Manolo?
Yo había empezado diciendo que no sé si se me expresé mal o no se me entendió bien, que las dos cuestiones pueden ocurrir. Yo, desde luego, estoy de acuerdo que la afectividad es educable y hay que educarla, la afectividad. Pero las preferencias personales son únicas y por mucho que se eduque, educar la afectividad sería, pues, enseñarle a un niño, por ejemplo, pues, a querer a sus hermanos, a sus padres, a quien convive con él, amar al prójimo, en una palabra, ¿eh? Pero de ahí a las preferencias personales, pues creo que eso nadie es capaz de internalizarlo en nadie. Y además, hasta creo que es mejor, a mi modo de pensar, digo, dejarlo pues a su libertad plena para sus elecciones. Si un niño de síndrome de Down le gusta a una niña de síndrome de Down, yo sinceramente pienso que solo lo evitaría si, tras un examen médico pertinente por el tema de la procreación, se pudiera comprobar que la descendencia iba a tener esos problemas o más graves, porque entonces creo que lo correcto es intentar evitarlo, y no por ningún aspecto egoísta ni nada de eso, pero pues por no agravar el problema en el futuro, por no transmitirlo a la prole, que al final, pues, a saber en qué generación puede acabar el tema, si es que acaba alguna vez, ¿no?
Pero también pasaría con los ciegos, Manoliño, ¿no?
Exactamente. Sí, exactamente igual. No estoy, por supuesto que no quiero separarlo del tema que estoy diciendo, ¿eh? Exactamente igual. Ahora, si tras el examen médico no se comprueba, o sea, se comprueba que no hay ningún problema de ese tipo, oye, pues fantástico. Yo conozco personas ya de casi 80 años que son varios hermanos ciegos aquí en España y que la descendencia está ocurriendo lo mismo. Yo eso lo hubiera evitado, por encima del amor. Es decir, el amor debe ser amor, pero no debe ser tan egoísta que pueda llevar a esa situación grave, no para los presentes, sino para los futuros, que eso sí que no son culpables del presente que vivan los progenitores.
Ahora, una cosa, Manolo, y el que, por ejemplo, ha tenido esa descendencia conscientemente y ha llegado a la conclusión de que si él, siendo ciego, se ha podido ganar muy bien la vida, ¿por qué se va a privar de tener un hijo, aunque sea ciego, pudiendo también tener la misma situación que él?
Pues yo, sinceramente, respeto su manera de pensar, por supuesto, pero no la comparto en absoluto.
Manolo, yo quisiera hacer un poquito, igual no estás obligado a contestarme, un poquito más, no sé, meterme un poquito más en tu concepto, y es, ¿tú estás arrepentido de haber nacido?
Yo no, por Dios.
No, ¿sabes por qué lo hago? Porque es que, con todo respeto, es eso, porque no sé si tú naciste ciego.
No, yo no.
Lo ignoro, pero en el caso de que hubieses nacido ciego, ¿estarías arrepentido?
No, estaría en todo caso molesto, vamos a ver, preocupado, si es que puede llamar preocupación, a lo mejor ni eso, ¿eh? Tendría, pues, en un determinado momento de mi vida, porque eso no es ni mucho menos duradero, es una cuestión efímera, pues estaría, diría, cago en la mar si no hubiera nacido ciego, tal. Ahora, de eso a arrepentirse uno de haber nacido. Yo creo que nadie está arrepentido de haber nacido, sinceramente. Por lo menos yo no concibo ese arrepentimiento de haber nacido, de no ser que arrastres por algún problema de la vida una desesperación constante contigo mismo, pero eso ya no sería ni por ser ciego ni por ser nada, sino porque la vida, hay que tener en cuenta que muchas veces, y sobre todo hablo en el tema de la ceguera, los mayores problemas no los da la patología, sino la sociedad. Yo podría muy bien soportar mi patología de la ceguera, ya no si la sociedad me ayudara a soportarla, sino si no me impidiera el soportarla con más felicidad, porque muchas veces la sociedad me lo impide. Y muchas veces digo yo, en ciertos momentos, cuando me encuentro a lo mejor en alguna cafetería con gente que sabe que la conozco y que a lo mejor no quiere que yo me entere de que está allí, observo cómo al entrar, una conversación que oyes desde la puerta, a medida que te vas acercando, pues esa palabra va decayendo su nivel de decibelios, ¿eh? Es decir, yo me digo muchas veces, bueno, para este o para esta persona, vamos, le encantaría que yo, además de ciego, fuera también sordo. Y hasta me atrevería a decir que para alguno más, mudo, ¿eh? La vida, es lamentable decirlo, pero la sociedad, afortunadamente eso no abunda, claro, gracias a Dios, la sociedad tiene estas cosas.
Es eso que dices, que si tú, por ejemplo, no te arrepientes para nada, tal como te planteaba Yolima, el que tú hayas nacido, has sido feliz, pues de la misma manera, aquellos a los que en principio nos referíamos, pues puede tener la idea también, como te decía, de que si él ha sido feliz, o cualquiera de las personas, ¿por qué, independientemente de los problemas o de saber que puede tener un riesgo bastante alto de tener una descendencia con problemas, que no pueda superarlas y también ser feliz como tú lo has sido, ¿no? Y aquí vendría otro planteamiento. Imaginaros, conocemos, y porque lo somos, el mundo de la discapacidad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en una sociedad en la que trabajaran poquísimos ciegos? ¿Cómo repercutiría eso en la vida afectiva y amorosa de esos ciegos?
Bueno, yo ya estaba pensando también en eso. Precisamente casi que puedo decir que me robaste la palabra, porque yo estaba pensando, hombre, yo soy profesional, soy limitado visual de nacimiento, tengo retinitis pigmentaria, me he enfrentado a la vida, y cuando digo enfrentar, creo que muchas personas que me están escuchando se van a sentir identificadas. Enfrentar quiere decir es que a uno le cierran las puertas y hay dos opciones: agacharte, no volver a tocar, o tocar con más fuerza esa puerta hasta que algún día te la abran. Y por eso hablo de enfrentar, porque es tomar con fuerza muchas veces lo que los demás te niegan. Soy profesional hace 6 años y siempre he intentado en la parte laboral cubrir el campo que es la educación, y siempre está el rechazo. ¿Por qué? Porque es que, pero es que usted es ciega. Pero mire, que ¿cómo le va a enseñar a los niños si usted no ve? ¿Cómo le va a corregir la ortografía a los niños que escriben? ¿Por qué no le enseña usted a los ciegos? La sociedad en Colombia, vuelvo y hablo, en la parte en la que yo me desarrollo, que es Ocaña, Colombia, creen y dicen, enséñale a los ciegos que usted, entre ustedes se entienden. Y mucha gente tiene ese pensamiento de los ciegos se casen con los ciegos, los de silla de ruedas con los de silla de ruedas, los down con los down. Es una exclusión. Y también se me viene a la cabeza eso, que no hemos tocado muy a fondo la autonomía, que también es una parte importante de este tema. Ya lo empezamos a tocar cuando tú planteas la falta de empleo. Si un ciego no tiene empleo, no puede ser autónomo, porque no puede llevar y cuidar su casa y suplir todas las necesidades básicas de alimentación, de vivienda, por sí mismo. Entonces, así esté en capacidad de amar y de recibir ese amor, de ser correspondido, la parte económica influye mucho. Yo siempre he pensado una cosa, que la discapacidad con dinero es menos discapacidad. No sé qué piensan ustedes.
Evidentemente. Y si no, ya que hacíamos referencia a literatura, imaginémonos la obra de Marianela, en la que el ciego forma parte de una familia adinerada. Llegado el momento, su prima, aunque luego recupere la vista, pero no tendría ningún problema en juntarse con él, porque la situación económica les permitiría vivir perfectamente. La cuestión económica es muy importante, que es a lo que aludía antes. Tanto la situación económica como en las otras deficiencias de las que hemos hablado, síndromes de Down y tal, en la que no tuvieran autonomía tampoco, si a la cuestión económica le añades la de autonomía, ¿qué le queda al amor? Y a esa afectividad, el amor, el disfrute, el placer, y que se canalice eso, como aludía al principio Manoliño también, ¿no?
No, bueno, yo creo que es que estamos poniendo muchos extras al tema específico de la tertulia, ¿eh? Porque si nos metemos en la cuestión económica, eso vale para todos. Eso no vale solamente para los ciegos, para los sordos, para los cojos, para los mancos o para los síndrome de Down. Eso es para todo el mundo. Cualquier pareja que no tenga ningún problema de discapacidad, si no tiene dinero, lo va a pasar mal. Por supuesto, las parejas que tengan una minusvalía, pues lo van a pasar peor, indudablemente, porque hay que añadir a su problema la falta de una defensa pecuniaria o económica o como se le quiera llamar. Pero creo que estamos, como decía, poniéndole una serie de extras, porque yo entendía que íbamos a ir más por lo de amar, por lo de querer, la capacidad de amar de un discapacitado, la capacidad pues sexual también, para elegir pareja y para ser feliz con esa pareja en cuanto a la relación conyugal y estas cosas. Si ya nos metemos en lo que es la integración laboral y esto...
Pero es que yo creo que esa afectividad la tiene. Es más fácil que una persona se enamore, como hemos citado al principio, refiriéndome a lo de la canción del amigo Víctor Manuel. Precisamente la pareja esa de síndrome de Down, creo que era lo que tenían, es que lo que tienen es que se enamoran. Por lo tanto, la cuestión afectiva la tienen. Ahora, ¿de qué manera van a poder vivir esas personas cuando están en un centro internados, cuando no tienen posibilidad de mantenerse económicamente ni son autónomos? Claro, ese es el problema, pero de enamorarse, y tanto que se enamoran.
Vamos a ver, la economía lo que les puede dar también es una tercera persona para que les ayude a llevar la situación, y a mí eso tampoco me vale, porque... Pero claro, ahí, hombre, me vale en el sentido práctico, efectivamente, pero no en lo que yo creí que podíamos tratar este tema. Vamos a ver, que las personas con síndrome de Down, valga el ejemplo porque pues está ahora como más a mano, ¿no? Como decía una... las personas con síndrome de Down, está comprobado que efectivamente tienen sensibilidad, tienen capacidad afectiva, tienen todo esto, ¿no? Capacidad para amar. Y bueno, y sexualmente no veas, porque yo he conocido, no fueron alumnos míos, pero yo he conocido en mi centro de trabajo niños con síndrome de Down, y tenían una actividad onanística tremenda, porque se ha probado. Entonces, todo eso sí lo tienen. Y eso no se debe limitar.
Claro que no, pero es que no decimos que se limite, todo lo contrario. Precisamente de lo que se trata es de que se encauce eso, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Ese encauzamiento les procure mayor felicidad. En ese aspecto sí estoy de acuerdo que, bueno, la integración laboral pues también pone su parte de, pero ya digo que eso lo pone en todos los humanos.
Sí, pero en este caso muy muy agudizado, ¿eh?
Y otra cosa, Manolo, o sea, voy a decir algo que va a sonar un poquito extraño, y es como tú estás diciendo, todas las personas, la parte económica y la oportunidad laboral, claro que influye en su desarrollo familiar, en pareja, pero volviendo a los casos que estamos tocando, las personas con discapacidad, una pareja de personas que no tengan discapacidad, si no tienen trabajo, se ponen a vender cualquier cosa, crean cualquier cosa, y en el peor de los casos, pueden optar por la delincuencia, pueden optar por robar. Una persona en situación de discapacidad le queda difícil. No estoy diciendo que no, porque mucha gente va a decir, no, Yolima, no crea que las personas con discapacidad no pueden ser ladrones o no pueden ser estafadores o no pueden. También no pueden, pero tienen, o sea, menos oportunidad hasta en ese campo. Una pareja, no sé, me imagino en un barrio muy pobre, una pareja de personas que no tengan ninguna discapacidad, se fueron a vivir juntas. Ni al chico ni a la chica le dan trabajo, ni a ninguno de los dos. Ellos, por seguir viviendo juntos y por sobrevivir, muchas veces se ven abocados a robar una billetera, a atracar en una panadería, a hacer cualquier cosa, cosa que pienso yo, y lo reitero, no lo van a poder hacerlo con la misma facilidad personas en situación de discapacidad.
Delinquir no, pero no siempre se obtiene el mejor logro con delinquir, porque antes de, aquí en España al menos, antes de llegar a la situación que ha puesto la ONCE desde desde el 38 del siglo pasado, pues las personas discapacitadas vivían con actividades mendicantes y vivían bien. Bien no se vive ni hoy, bueno, hoy peor todavía quizás, pero vivían, bueno, pues creo que bastante mejor que delinquiendo.
Carlos y Manuel, ya que dices eso, creo que yo con Carlos lo comentaba y era eso, hay una opción, no delinquir. Las parejas que laboralmente por su discapacidad no son competitivas, creo que les queda ese camino del que estás hablando, la mendicidad.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Vivir de la caridad y vivir de la lástima, que eso ya sería un tema muy profundo que simplemente lo toco porque es una posibilidad.
No quisiera llevarte la contraria, pero también te puedo decir lo siguiente: a mí me da más lástima la persona que delinque que la que vive de la mendicidad. Una persona que me pide un euro en la calle, pues bueno, puedo sentir pues pobrecillo, que en fin, o pobrecilla, que tal y como está la vida, pues qué mal lo estará pasando, ¿no? Se lo doy, dependiendo cómo observe la situación, porque ya he observado de todo. Ahora, la persona que me lo roba, yo decía, me da lástima. No, me da rabia, me da otras cosas que hasta sería muy fuerte decirlo.
Sí, claro, tu punto de vista es muy claro y mira que no me estás contradiciendo. Yo solo planteo que se puede dar la mendicidad. Yo personalmente no estoy de acuerdo.
Perfecto,
con la mendicidad, siempre y cuando la persona tenga capacidades laborales. Siempre y cuando, y óigase bien eso, siempre y cuando la persona tenga capacidades laborales. Yo también creo que el Estado debería crear ciertos subsidios para personas que realmente no pueden ser competitivas.
Este sería otro tema sobre la legislación que puede haber. No, yo cuando planteaba la cuestión esa laboral, era en que de qué manera podía influir eso en la cuestión afectiva o amorosa, porque cada país es cada país, cada uno tiene las normas y las leyes correspondientes en favor o en desatender absolutamente a personas discapacitadas. Eso cada país pues tiene sus normas y sus leyes establecidas. Ya no entro en eso. Lo lógico sería que favoreciera la integración laboral. Yo a lo que me refiero en concreto es que esas condiciones que pueden ser muy deficitarias en lo que se refiere a personas discapacitadas, y más si tiene otras cuestiones añadidas, de qué manera puede repercutir en la cuestión meramente amorosa, afectiva.
Yo en lo que, según lo que venía diciendo antes, y no quiero contradecirme, digo que en lo que intrínsecamente se refiere a lo afectivo, creo que pueden tener las mismas capacidades que cualquiera y se les debe permitir además que las desarrollen.
Eso sí.
Que si ese desarrollo va por un camino equivocado, naturalmente pues es como el arbolito que hay que enderezar en su crecimiento, porque después de que haya crecido ya no queda nada que hacer. ¿Qué quiere decir si va pues por mal camino? Pues me quiere decir que bueno, pues si un chico pues que tiene pues un adolescente, un puber, pues llega a cualquier sitio y pues a ver cómo es una chica, pues se pone a meterle mano descaradamente, etcétera, etcétera, porque eso es su forma de querer, es su sentimiento y tal. Hombre, no, eso hay que intentar decirle, mira, decírselo a él no, porque a lo mejor me va a entender, pero sí hacerlo, es decir, hacerle ver que lo afectivo y lo social tienen una conexión, y lo cívico, y entonces pues eso hay que, y ya digo, es mi modo de pensar, Yolima.
No, Manolo, tus opiniones son, cada vez que hablas siempre mi mente se va por muchos caminos, y se me acaba de ocurrir con lo que estás diciendo como una especie de conclusión, y es que el amor, como empecé diciendo, no discrimina, y es para todos los seres humanos, ya sea el amor en pareja, ya sea el amor, yo creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de amar a nuestra familia, a nuestros amigos, siempre, yo creo que todo ser humano, y ahí sí quiero ser un poquito exagerada, creo que el 100% de los seres humanos, de alguna manera amamos a alguien, a otra persona o a algo. Siempre hay ese sentimiento, ya hablando como sentimiento del amor. Se me ocurre cuando tú estás hablando, en conclusión, que el amor no se puede evitar, pero que hay muchas cosas que sí nos dejan pensando, y es que para vivir en pareja, más allá del amor, que vivir el amor es una cosa, pero ya vivir en pareja y decidir formar una familia, hay que tener en cuenta muchos aspectos, pero sobre todo, y esa es mi conclusión, que hay que respetar, ya sea en el nivel intelectual, cognitivo, que tenga ese ser humano, volviendo a empezar con el chico que les digo que tiene retardo, que tiene discapacidad múltiple, que se está enamorando, él no, quizás no está pensando en lo que nosotros estamos hablando hoy, en qué va a pasar en un futuro y si embaraza a la chica y de qué van a vivir. Ellos están disfrutando su enamoramiento y están haciendo sueños y están construyendo un futuro basados en el amor.
Y además quizá no tengan capacidad tampoco. Bueno, si es muy leve, a lo mejor sí, pero a lo mejor tampoco tienen capacidad. Yo casi para concluir os haría una pregunta en torno a qué diríais vosotros a aquellos, y creo que hay bastantes personas y a lo mejor incluso políticos que considerarían bien el hecho de esterilizar según a qué determinadas personas discapacitadas.
Pues yo diría que aquel que lo propusiera lo esterilizaba yo empezando por él.
Yo, la verdad, esa pregunta, Carlos, me la he estado haciendo hace tanto tiempo desde que escuché ese programa y por eso creo que están haciendo esta charla. La verdad, estoy dando muchas vueltas para decir que todavía no estoy segura de cuál sería mi respuesta. Porque una cosa me dice los sentimientos y otra cosa me dice la parte intelectual. Entonces, hasta que no esté yo de acuerdo con eso, no opinaría. O sea, yo diría, me abstengo.
¿Qué desearíais añadir a este debate que hemos tenido a lo largo de un montón de minutos?
Yo desearía añadir otra tertulia. Pero para profundizar un poco más, es lo que digo yo, que me parece que esta tertulia quizá haya sido larga, pero no completa. Completa no lo será nunca. Podemos hacer...
No, Manolo, perdón que interrumpa. Precisamente creo que se está cumpliendo la intención de esta tertulia, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, y es que esta tertulia es que ya está llegando a su final. Está llegando al final del inicio de unas respuestas en cada uno de nuestros oyentes. Y ese es el objetivo de esta charla, que cada uno de nuestros oyentes se cree su propio concepto y se plantee las preguntas que Carlos nos hizo y se las respondan. Como seres humanos tenemos la capacidad de tener muchas opiniones, pero es bueno que cada uno las genere. Simplemente Carlos, Manolo y yo, creo que dimos nuestro punto de vista. Este no es el punto final, este es puntos suspensivos. Terminará en cada conciencia, en cada mentalidad de nuestros oyentes.
Efectivamente, no se trataba de llegar a ninguna conclusión en concreto, sino simplemente exponer unas situaciones y que la gente piense, medite y opine lo que estime conveniente. Yo simplemente daros las gracias a los dos y decir que para esos comentarios, esas opiniones, pueden dirigirse a través del correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com y a través del Twitter
eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y ya, pues emplazarles hasta la próxima semana para que escuchen nuevamente otro programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.